tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, junio 26. Efectivamente, Tomás Carlos está de vacaciones y compartiremos esta hora de Cuba al Día, pues mi colega Omar López
Montenegro
y quien les habla su amiga Cari Roca, agradeciendo desde luego a quien abra la asistencia de nuestro Richie Pérez en el control de interno, nuestra productora y directora Patricia Martínez, acompañada de Tapanes Estrella. Y bueno, pues de esta manera vamos a comenzar nuestra hora de información, análisis sobre la problemática cubana, donde Omar vamos a tener en nuestra primera media hora un interesante programa. Vamos a estar analizando, no vamos a decirlo porque Tex es malosa.
Correcto.
Y vamos a estar analizando el problema con las remesas Trump y los miembros del aparato, del aparatiquito cubano. Y desde luego en la segunda media hora vamos a estar hablando indudablemente de esto que tú también has calificado muy inteligentemente como qué pasó que Madrid cambia ahora y no cambiaba antes.
Exactamente.
Pero antes, hay una nota de Cubanet que me llama tanto la atención, Omar. Resulta que en este momento, dice Cuba, a través de un personaje llamado Tato Quiñones, en una reunión en un centro de torcedores de café, de torcedores de tabaco de La Habana Vieja, que los negros cubanos, los mestizos cubanos, son los que menos tienen participación en los grandes negocios de cuentapropismo, la televisión, instalaciones turísticas. Esto es una punta de un iceberg. Dame tu lectura de esto a esta altura del juego, ¿eh?
Sí, mira, no, además repite varios estereotipos que de toda la vida se han estado escuchando en la Cuba del castrismo, que los negros no aparecen en la radio y la televisión, que casi nunca son protagonistas. Estos son cosas de toda la vida, pero hay un detalle que me gustaría mencionar, Cari, que tú lo tocas, y es el tema de que la reunión se celebró en la Sociedad de Torcedores de Tabaco en Cayo Hueso, en el barrio de Cayo Hueso. Para mí, eso ya de por sí es un estereotipo. Y las personas que participaron en esto, como tal Tato Quiñones y otras personas que aparecen aquí, que por cierto no sé quiénes son, aceptan un estereotipo de que el asunto de los negros se discute en, bueno, en los lugares de los negros, un debate académico en una sociedad de torcedores.
¿Por qué no fue
en
la Universidad de La Habana, en un salón?
En el Palacio en Bellas Artes, en la Academia de Ciencias. Es decir, están relegando esto en virtud de un populismo que a la misma vez es racista, relegar esto a un medio bien circunscrito. Es como decir, Cari, bueno, los asuntos de los negros se discuten en lugares de negros,
en,
¿no?,
el solar.
Exactamente.
Se discuten en el solar. Y sentado arriba de cajón de bacalao.
Exacto. No, aquí no. Bueno, te dejamos que hables y bien. De por sí, en realidad, la gran pregunta que él se hace, que por cierto, no veo respuestas a las preguntas, ¿por qué los negros y los mestizos no están en los paladares de alto nivel, como dice? Porque los paladares de alto nivel pertenecen a la cúpula en Cuba, y la cúpula en Cuba es 90%, 99% blanca, y es racista y relega
y a también las personas de Cuba. Y también lo vamos a dejar para mañana, porque mañana vamos a tener un invitado muy especial aquí con nosotros en vivo. Vamos a ver el tema de, esto será una señal de humo, porque preocupa que tantos opositores, blogueros, periodistas independientes, sean de la raza negra, otros mestizos, y hay un olor a peligro. Eso vamos a dejarlo para mañana, porque ya tenemos en línea, y vamos a darle bien la bienvenida a Iván García. Adelante.
Sí, cómo no, tenemos con nosotros al periodista independiente Iván García, desde allá, desde La Habana. Iván, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, Román, a Cari y a todos los oyentes de este espacio.
Bueno, vamos a hablar en plata, porque a mí me gusta que tú eres una persona canta claro, o sea, tú no te vas por la tangente. Hay una nueva disposición del presidente Trump con relación a las remesas, donde afirma y asegura que va a apretar las tuercas a los miembros de la alta cúpula del gobierno castrista con el tema de las remesas. Indudablemente también se ha tirado para arriba de Gaesa y corporaciones manejadas por generales y militares cubanos. Pero en el tema de las remesas, esto es levantando una disposición que había en justamente prácticamente casi yéndose del poder el pasado presidente Barack Obama, donde había autorizado pues que para los propósitos de esta parte el término funcionarios prohibidos del gobierno de Cuba, fue levantada esa prohibición y se les empezaron a enviar remesas. ¿Qué lectura tú le das a esto y hasta dónde tú crees factible que esto se pueda complementar y llevar adelante?
Mira, yo, bueno, tú sabes que esas dos normativas, que realmente, como se dice, que en Cuba ha sido más rollo que película, a pesar de que sí sirvió para que cada parte fuera la trinchera, es decir, por el lenguaje nada más, ¿no? Para hacer efectivo eso, Cari, Omar y los oyentes, bueno, yo creo que el departamento del Tesoro, los FAT, tendría que contratar a, no sé, a cientos de miles de gente para hacer una burocracia proletar, ¿no? No creo que eso sea muy efectivo, no sé de qué manera. Mira, yo, y esto puede que entre en contradicción con algunos amigos del exilio y una serie de cosas. Mira, lo que reprimen realmente es el Ministerio del Interior, y se sabe que, bueno, las Fuerzas Armadas también, como parte del brazo represor. Pero es que en Gaesa trabajan, por ejemplo, las tiendas PRD Caribe pertenecen a Gaesa y trabajan, no se sabe cuántos trabajadores civiles. Las tiendas de los hoteles, bueno, no sé, yo hacía bote pronto, ahora no tengo una cifra a mano, puede ser que haya más de 70.000, 80.000 o 90.000 trabajadores que pertenecen a Gaesa, es decir, todos los kioscos de TRD, todo esto pertenece a la empresa militar y muchos tienen familias afuera y residen. ¿Están comprendidos esta gente de lo que reciben remesas? ¿O solo son a los cargos superiores? Se sabe, al menos yo creo, que aquí los directivos, los que realmente controlan, los que orientan la represión, esa gente no hace falta recibir remesas, porque esa gente, creo yo, algún día se sabrá, tendrán cuenta secreta con varios, bastantes ceros en esos guarismos, ¿no? En esas cuentas. Entonces, habría que ver, ¿no? Ya te digo, porque igual también puede ser un represor o un indiferente o delatar, por ejemplo, un agente de un comité que también puede recibir remesa. Aquí en mi cuadra, por ejemplo, eso sucede. O algún ciudadano que mire indiferente todas estas cosas y levanta la mano, por ejemplo, para aprobar ahora, no sé, qué sé yo, o en el 2000 la cláusula esta de que Cuba era un socialismo por tiempo indefinido. Es decir, yo creo que lo que se trata de esto, para mí, es la efectividad de esa medida y ver cómo se engloba, cómo se puede aplicar. Me parece un poco, no sé, de ciencia ficción que eso se pudiera aplicar de manera pragmática, de manera real y razonable aquí en la isla.
Bueno, Iván, y precisamente quiero mencionarte que ese argumento de que tú haces que trabajan en miles de personas en estas empresas del gobierno es el mismo argumento que hace William Leo Grande, un profesor universitario que es muy defensor del acercamiento. Por cierto, algunos medios de prensa con esa facilidad, yo diría, ¿no?, que tienen los medios de prensa de crear etiquetas y articular, lo han llamado el historiador del deshielo.
¿No?
Sí, sinceramente este mal que tenemos en el mundo moderno, que a todo el mundo se le otorgan títulos que no se conceden en universidades. Pero mi pregunta en esto, el argumento de William Leo Grande es que es un poco muy parecido al que tú acabas de hacer, es que, bueno, esto va a golpear a millones de personas, dice que alrededor de 1 millón de personas que trabajan en estos centros de Gaesa y que no son altos militares. Pero mi pregunta en esto va, de hecho, si tú trabajas en una corporación militar, y el hecho no es de que tú de por sí reprimas gente, pero esto requiere por lo menos cierto nivel de simulación. No hay un principio moral aquí que ver que la gente, bueno, pues si quieres el beneficio de trabajar en una corporación militar, no tienes el beneficio de recibir remesa. También ese argumento es bien válido, ¿no? Porque como sabemos, Iván, los gobiernos, los aparatos represores no existen en el vacío. Se componen de gente que obedecen órdenes, que ejecutan órdenes y algunos que simplemente hacen trámites burocráticos, llenan papeles. ¿No crees que en este argumento, pues la medida sí tiene un punto en poner a la gente por lo menos a escoger entre una cosa u otra y cada cual que libremente tome su decisión.
Mira, te pongo un ejemplo. En las prisiones, el que trabaja en archivo no va al patio a dar golpe, es la guarnición la que da el golpe, pero ese trabaja en el archivo, es tan cómplice de lo que está viendo y no lo está denunciando y se está doblegando. Ahí va la pregunta mía también, como puntillazo con lo que dice Omar.
Mira, Omar, yo los entiendo, créeme que los entiendo. Yo también he sufrido parte de todo lo que es la represión. Yo a mi madre y a mi familia en la verdad hace 14 años que viven en Suiza. Yo entiendo esto, pero ¿cómo pasar la página? A ver, mira, parte de la simulación del cubano, que eso ya es una cosa para estudio, para especialista, para académico, forma parte, tú lo sabes, Omar, de todo este tipo de sociedades totalitarias. Bueno, muchos están allá ahora mismo en Estados Unidos. ¿Tú crees que desde esta ola un 80, un 70, un 90%, quizás más, no formaron parte de esta simulación? Es que aquí para trabajar en cualquier de trabajo importante, una carnicería, cualquier cosa, te falta un papel del comité, una carta de jefe de sector, porque así lo tiene trazado la monstruosa burocracia esta que funciona aquí. De una u otra forma tienes que participar en reuniones, en cosas, aunque sea simulación. Entonces, eso es una cosa que evidentemente si se quiere cambiar o si se quiere presionar de una forma u otra, bueno, vamos a tener que traer aquí a los suizos para acá o a los finlandeses, porque es que yo te digo, un 90% de la población en Cuba, yo creo que es indiferente, mira, el juego este de las gradas, a pesar de que tiene importantes coincidencias con los peritores de la disidencia, con yo creo que en la sala de su casa donde son más libertarios o liberales, no sé, y con una ansia de democracia de cambios en Cuba profundo, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que como cualquier sociedad, solo es un 10%, un 15%, unos a favor del gobierno, otros no, otros abiertamente como nosotros, apostando abiertamente por la democracia, son los que toman conciencia de esto. Si esto se aplica a rajatabla, óyeme, aquí nada más que reciben remesa nada más los disidentes y un poco más de personas que probablemente además de casa, jubiladas, personas enfermas que no trabajan, porque ya te lo digo, desde Texas hasta cualquier otra empresa, esto forma parte de un compromiso que se hace de una forma u otra, inclusive firman cartas de ética, firman el libro este de qué sé yo, del Consejo de Revolución de Fidel Castro. Es decir, que si se aplica a rajatabla, no sé, la remesa de 3,000 y tantos millones caerían, yo creo que a 20 o 30 millones o a 10, no sé, probablemente.
Correcto, Iván, estamos completamente de acuerdo en eso. Recuerda que yo viví en Cuba y viví y conozco ese mundo de las cartas, eso es de toda la vida, ¿no? Las recomendaciones, la simulación, etcétera. Pero lo que estamos hablando aquí no es el punto en sí de que la gente tenga que hacerlo.
No estamos hablando de una carnicería, estamos Correcto. Hablando de lugares estratégicos.
Y tal vez contestando un poco la pregunta que tú hacías, ¿cómo se pasa la página? La página se pasa cuando hay una democracia y esa gente no están siendo presos, no se le está diciendo que van a ser perlocuneos, que se está diciendo que, bueno, van a limitar la cantidad de remesas de acuerdo a donde trabaje la persona. De hecho, incluso a lo mejor eso no llega al nivel que estamos hablando, que tú estás hablando de una persona que trabaja de cajero en... Pero si llega en un momento determinado, porque como mismo tú dices, fíjate, como mismo dices que es cierto, aquí hay no se sabe cuántas de esa gente, aquí hay muchos de esa gente que celebran fiestas y recuerdan sus buenos tiempos cuando trabajaban en la TRD y algunos que recuerdan sus buenos tiempos y hasta se hacen pullover de tropas especiales, ¿no? Esto ha sucedido en
este caso. En los medios.
Entonces yo creo que hay que ponderar también las dos partes. Por una cosa no se puede vilificar esto diciendo que eso es una medida vil que ataca al pueblo cubano, sinceramente, porque la gente no puede recibir remesas. Yo no creo que sería un 10%, pero lo que sí estoy hablando y te pregunto, no sé, ¿no crees que tiene un punto la medida en ese sentido de que sí pone a la gente a tomar una decisión personal, cada cual toma la que quiere? Perfecto, nadie te va a perseguir por eso, pero no puedes tener un beneficio si estás recibiendo otro beneficio, porque hay gente en Cuba que no trabaja en las cadenas y no trabaja en nada y no recibe nada, y entonces eso ¿qué? Es decir, cojo por aquí, cojo por allá y no sé, no estimula este proceder un poco la doble moral.
Es que también hay una realidad que muchos desconocen y es que con el levantamiento de esta prohibición que existía, que lo hizo Barack Obama antes de abandonar el poder, pues indudablemente creó ya como que era muy normal, muy común y muy corriente, pues que yo si tenía un pariente que era coronel en Cuba, no me importaba que él fuera un represor, yo cogí y le mando un Western Union con su nombre y su apellido. Eso psicológicamente ya no se puede hacer ni físicamente ya. O sea, yo creo que la medida también va como que a reivindicar algo muy mal hecho que se hizo en el pasado, porque no es justo que los represores estén gozando de los dineros que salen de los exiliados o los familiares de los exiliados. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. No sé cómo lo ves tú, la respuesta para Omar y para mí.
Mira, yo ya te digo, yo entiendo, yo te digo lo que veo cómo va a funcionar, esa es una parte. Lo otro, fíjate, esto no es que un coronel, en este caso, un capitán, porque ya te digo, los altos cargos estos viven aquí mucho mejor que cualquier empresario, al nivel de un empresario en Estados Unidos. Un capitán, un teniente, un represor, un agente esto de la sección 21, que tenga un hermano, un primo este, pero es que también la familia se lo manda, se lo envía. ¿Cómo se va a controlar eso? Porque ¿cómo pueden prohibir? ¿Cómo pueden allá? ¿De qué medida? Porque te lo envían entonces a otra persona, o te lo envían por las agencias estas que no están fuera de control, por las mulas, por ejemplo. Porque ya te digo, cuando aquí en Cuba, te pongo el ejemplo mío, de nosotros, periodistas independientes, cuando no se podía entrar dinero, pero no se podía enviar nada más que los periodistas, por una vez, habían 25 mil mecanismos que te entraban los dólares. Yo supongo que esta gente te habrán explotado esos mecanismos también. Eso es una cosa. Es la efectividad, no es la intención, lo que yo, lógico que evidentemente. Yo también pienso como ustedes, Cari y Omar, yo sé que eso podría pensar la gente, bueno, dejar la simulación, coartar esas cosas. Yo recuerdo que en 96, Omar, no sé si tú te recuerdas, vamos a remontarnos a esa etapa, Marta Beatriz, Vladimiro, Gómez Manzano y el difunto Felipón, tenían un proyecto también parecido, de que las personas que recibían remesas tuvieran como una especie de compromiso de no ir a la plaza, de no hacer una serie de cosas, porque es que, claro, con una política, claro que es una estrategia sumamente taimada y sumamente contradictoria, ¿no? Evidentemente, por un lado están gritando hoy consigna contra, no sé, las amas de blanco, y por el otro lado llamando al pariente para que le mande un par de nada, un iPhone 6 y le mande $200, ¿no? Y yo sé que eso sí puede servir como un elemento en ese disuasorio, pero ya te digo, no sé hasta qué punto y no sé la efectividad, porque estamos hablando de lazos íntimos. Por ejemplo, Ramiro Valdés tiene a su hijo allá. Podrán cerrarse la vía, pero tú crees que, claro, yo no creo que lo necesite, pero es un caso hipotético, pero si necesita $300 porque tiene X situación, ¿tú crees que no se lo envíe?
No, correcto. Mira, Iván, y por cierto, Marcita, me parece muy interesante el debate este que estamos teniendo. Estoy de acuerdo, porque mira, estoy de acuerdo en el sentido de que, digamos, cuando tú dices prohibirle a la gente que reciba la remesa, que vaya a la plaza o no, eso le corresponde a la familia. Eso me corresponde a mí.
Son problemas de conciencia.
De decirle, exactamente, decirle a mi hermano, mira, si tú sigues yendo a la plaza, no te lo voy a mandar más. Pero nadie me lo puede obligar por ley, por la sencilla razón que las democracias no dictan leyes para regir el comportamiento familiar.
No.
Entonces eso, ¿entiendes? Sí, no tiene efectividad. Y en el caso de este que estamos hablando, que como bien tú dices, a lo mejor el hijo de Ramiro de un día tiene que mandarle $300 y lo va a hacer por Puerto Rico, Canadá, por donde se le ocurra, para evadir la ley. Pero la ley no se dicta, no se deja de dictar, uno no emite una ley, un decreto, lo que sea, pensando porque otra gente lo va a violar o no, o va a buscar maneras de evadirlo. Se dicta por lo que se cree en ese momento que es válido, que es de acorde a principios, y se trata de implementar la mayor efectividad posible. Por eso te decía, mi pregunta en esto no va, ¿no crees tú que sí hay un principio válido y básico en esto, independientemente de que la gente pueda tratar de evadirlo? Pero no es menos cierto que tal vez otra pregunta, a la vez que tengan que evadir y buscar otro subterfugio, no se hace más costoso, más complicado,
más peligroso, porque ya es doble violación.
¿No crees tú que también tiene ese elemento?
No, es evidente, además que se hace más costoso. Yo creo que es un llamado de atención también a la persona, a las personas racionales, a que las personas piensen, bueno, pues, ya, oye, un momento que tú interiorices, oye, ¿verdad? Que es como dice mismo en Cuba, el lenguaje callejero, estoy echando con la cara, estoy aquí, bambán, no sé qué cosa, pero viviendo de la remesa y las recargas telefónicas allá de los parientes en el exilio, sobre todo en Miami. Esto es cierto, eso es un llamado de atención. Evidentemente, esto también tendrá un, y se verá después, vamos a ver la efectividad. Yo digo, te mira cuando pasa un año. cuando se sepa la cantidad de remesas que se envía a Cuba,
estoy de acuerdo,
se sepa
contigo
la cantidad de turistas, por ejemplo, que creo que esa medida es más efectiva, evidentemente, sí, porque va a afectar la porque tú crees que un ciudadano norteamericano va a estar con todo ese engorro declarando no sabe cuántas cosas. No, hombre, no, me voy a Punta Cana. Eso sí es más efectivo, porque yo estoy seguro que 200.000 que han habido en 5 meses, el año pasado seguro que valdrán 10.000, eso se verá. Entonces, ahora yo tengo que digo, porque de buenas intenciones está Omar y Cari, está pedrado, creo, como dice, dice el refrán, el camino al cielo, ¿no? No solo son eso. Si realmente se quiere a veces apretar toda una serie de tuercas, pues realmente, ya te digo, para mí, esto, yo estoy aquí desde este lado, yo estoy en contra del embargo, porque me parece que si tú lo levantas totalmente, ya se desmorona todo, el único pretexto, el único combustible que tiene emocionar el gobierno, es decir, para tratar de hablar de nacionalismo barato, esto que habla. Porque de cualquier manera no va a tener dinero ni para comprar el autobús, ni para arreglarle las calles de La Habana, ¿no?
Bueno, Cuba. Pero si tienen acceso a los créditos, levántate y tápate, querido mío. Iván, se nos acabó el tiempo. Ha sido un tremendo debate, muy sano. Así me gusta que se debatan las ideas con respeto, con inteligencia y desde luego, Omar, magnífico.
Me encantó.
Vámonos a una pausa. Regresamos con nuestra segunda media hora de Cuba al Día aquí por las ondas de Radio Martí en Abra, en Facebook, en lo que usted quiera, porque somos dos.
Y somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Me llamo Roxana Romero y soy reportera de Martí Noticias. Yo creo que nuestra misión para Cuba es fundamental, primeramente porque ofrecemos una noticia que es objetiva, ya que sabemos que las noticias en Cuba son controladas y por esa razón primaria nuestra misión y nuestra responsabilidad es fundamental para los televidentes y los radioyentes y los que se conectan a la web en Cuba. Mi nombre es Roxana Romero y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Oiga,
Óigame, y en España todos los niños se crían en mozo así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Tomás Cardoso, nuestro querido colega, se encuentra de vacaciones y, como de costumbre, quien les habla, Omar López Montenegro, y mi colega aquí presente,
Cari Roque,
estamos haciendo el programa como siempre hemos hecho y como siempre lo seguiremos haciendo. Y entonces le doy paso a mi colega Cari Roque. Entramos aquí en la segunda media hora con un invitado y además con otro tema.
Tenemos un tema muy interesante porque ahora Madrid está admitiendo que la represión no está en consonancia con los objetivos del acuerdo de la Unión Europea y La Habana. Y no entendí, me quedé como que gravitando.
No, yo menos, me dijiste eso, sí, me quedé.
Me
pero
quedé
bueno,
como gravitando.
Adelante, adelante.
Me quedé gravitando porque, que yo sepa, cuando estos acuerdos se firmaron y se llevaron adelante, había acabado la represión en Cuba.
Y no había represión antes en Cuba, antes que hicieran los acuerdos.
¿Y qué pasó ayer con la Dama de Blanco y dónde está Berta Soler?
Ah, entonces la represión siempre ha existido, acuerdo o no acuerdo.
Entonces, yo no acabo de entender. ¿Sabes qué? A mí, de verdad, el lenguaje diplomático a veces me recuerda cuando tú compras un televisor que te cuesta mucho dinero y entonces te habla de la garantía y de todo, pero hay unas letricas muy chiquiticas que nadie las lee porque cuesta mucho trabajo, y ahí es donde te dice todo lo que va en contra de lo que tú acabas de hacer.
Correcto, ahí es donde te dice, sí, pero si se rompe el tubo de pantalla, el esto.
No tiene garantía. Definitivamente.
Y no tiene garantía ese acuerdo entonces en el tema de represión.
No, Cali. Pero fíjate, aparentemente parece que hay algo que se está moviendo, porque incluso están hablando y se está considerando aplazar la visita, ¿no?, del viaje del rey de España a la isla de Cuba. Y me gustaría, creo que vamos a tener a Ferrer, para José Daniel Ferrer, porque él es una de las personas que está citada en el artículo de acuerdo a la petición. Porque, Omar, yo creo que la represión en Cuba, y esto lo voy a decir a calzón quitado, nunca ha dejado de existir. Siempre ha sido física, psicológica, en el orden del hambre, en el orden hasta de cuando tú consideras que tú tienes un momento de esparcimiento y estás vigilado y reprimido. Pero luego de que se establecieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ese visto bueno que se le dio al régimen, le dio como una licencia, una potestad para poder hacer las cosas impunemente, y ha ido contra una buena parte de la sociedad civil, si no diría yo que contra todo ella.
Precisamente hablando de esto, antes que entres con José Daniel Ferrer, vamos a poner en contexto esta noticia. Y esto es un sistema que hay en España, pues el Parlamento, las Cortes, como lean, pues le envían preguntas al gobierno. Los diputados tienen derecho a enviarle preguntas al gobierno y el gobierno está obligado a responderle. El diputado Fernando Maura, pues del Partido Ciudadano, envió una pregunta, son preguntas, le envían preguntas al gobierno, envió una pregunta sobre la detención, por eso tenemos a José Daniel Ferrer. El pasado 9 de marzo, cuando detuvieron a José Daniel Ferrer, pues Fernando Maura envió esta pregunta recientemente, que qué estaba pasando. Y es donde viene esta absurda respuesta del gobierno de que sí, toman nota de la represión, que no va acorde con los principios del acuerdo. Pero Cari, presenta a José Daniel.
Creo que ya todavía no tenemos a José Daniel Ferrer. Parece que Texas está hoy un poquitico majadera. Y tenemos el caso de Cervantes. Ahí tienes tú un hombre que está en este momento cumpliendo una huelga de hambre y que pone su vida en peligro y que tiene su vida en peligro. Mas, sin embargo, tú no oyes el clamor de esas mismas voces, ¿no?, que cuestionan hasta dónde la violación del derecho humano es compatible con las relaciones económicas, hasta dónde esto no es un problema mío como país, sino tuyo como país, que lo entiendo también.
Sí, cómo no.
Lo entiendo y creo que es más mío y tuyo como país que de cualquier país que quiera tener relaciones económicas y comerciales.
No, de hecho, vamos a aclarar, la persona que hace esta pregunta no es parte del gobierno español, es un diputado que pertenece, como decía, al Partido Ciudadanos, que no es el partido del PP, cuál está en el poder.
En el poder, desde luego.
Y entonces hace esta pregunta al Ejecutivo. Así que de por sí, como tú dices, esto es asunto de los cubanos, pero hay gente que se interesa. El tema fundamental de esto es que la respuesta es absurda. Es más retórica, como tú bien decías, el lenguaje diplomático, yo diría que
Un metalenguaje que no me convence. Pero vamos a ver qué dice el invitado, que lo tenemos en la línea.
José Daniel,
ya tenemos a José Daniel Ferrer, el coordinador nacional de la OMPA. Como buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día, Omar López Montenegro y Cari Roque, del lado de acá del charco.
Muchísimas gracias a ambos por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti, Cari, y también para Omar.
Cómo no. Bueno, ¿cuál es tu lectura sobre esto que está ocurriendo, esto que se acaba de pronunciar? Porque creo que has oído parte de lo que Omar y yo hemos estado conversando. ¿Y hasta dónde tu malestar, tu conformidad o tu inquietud, rechazo ante todo esto?
Esto se viene viendo ya hace bastante tiempo, ¿no? Esta postura del gobierno español, que cuando estaba en la oposición presentaba a menudo mociones condenando las violaciones, las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, y luego que formaron gobierno, pues han venido acomodando sus relaciones con la tiranía de manera tal que es obvio que lo que más interesa es el dinero, son las cuestiones comerciales, son los negocios de españoles en Cuba. Esto es penoso. Esto es penoso porque el régimen castrista, que es casi una copia del régimen que hay en Corea del Norte, ya se rumora por ahí de que podemos ver en el 2018 a un Alejandro Castro Espín sustituyendo al padre, sería el tercero de la dinastía. Y es penoso que el gobierno español, que la democracia española, no condene de manera clara y enérgica, como se hizo en tiempos de Aznar, al régimen de los Castro. Esto, en verdad, es bastante triste. Agradecemos al diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, por sus gestos siempre solidarios con la oposición cubana y el pueblo en general.
Ferrer, tú has tenido contacto con el diputado Maura, lo conoces personalmente, ¿cómo
sí,
viene?
Sí, cómo no, mira.
Adelante.
Sí, cómo no, tuve el placer de conocerle personalmente el año pasado, hace un año ya exactamente, para esta fecha aproximadamente, le pude ver en Madrid, pude conversar con él personalmente y me manifestó preocupación, su seria preocupación y su solidaridad, su sincera solidaridad con los demócratas cubanos y su inconformidad con esta postura del gobierno español de callarse entre los crímenes, los abusos de la tiranía y hablar de esta manera, ¿no? Que es difícil de entender.
José Daniel, hablando en buen cubano, ¿qué otra lasca se le puede sacar a esto? Bueno, ya se hizo la pregunta, el gobierno respondió de una manera un poco absurda, como dice Cari Roque, me gustó ese término, utilizó un metalenguaje para decir algo sin decir nada. Uh-huh. ¿Qué más se pudiera hacer o estás contemplando algo? Comunicarte con el diputado, a ver que de alguna manera qué más se puede hacer con este tema.
Sí, nos vamos a comunicar con el diputado. También pensamos redactar una carta al Ejecutivo español, incluso a otros gobiernos de la Unión Europea. Hay algunos gobiernos, dos para ser precisos, de embajadas, ¿no?, de gobiernos de naciones miembros de la Unión Europea que nos han estado contactando últimamente y quieren conversar directamente con nosotros sobre precisamente el tema de derechos humanos. Vamos a estar explicándole nuestra postura y vamos a estar argumentando como argumentamos en la carta que le enviamos semanas atrás al presidente estadounidense Donald Trump, que dado el comportamiento del régimen cubano no queda otra opción, moralmente no queda otra opción que tomar medidas, que castigarle en todo lo posible. Y el régimen cubano es una dictadura bastante débil, su fuerza radica en la debilidad con que le trata el mundo libre. El régimen de los Castro, con presión real del mundo libre, es otra la conducta que asume, porque cobardes sabemos todos que son. Y ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría, que contaban con el apoyo soviético y el dinero soviético. Ellos lo que generalmente juegan de una manera bastante hábil con Occidente y siempre están ofreciendo cuantos beneficios se le ocurre ofrecer a costa precisamente del sudor, el sacrificio, la opresión, la miseria, la falta de derechos y libertades que vive el pueblo cubano.
Veo algo que es interesante. Mira, me llama la atención que has tocado el tema de la ascensión al poder del presidente Donald Trump, y ha habido como una especie de espasmo en muchos países europeos con relación a esa francachela de relaciones y te lo acepto todo con Cuba. Como tú bien dices, ellos no son tan fuertes. Me gustó mucho eso. Es la debilidad con que lo tratan. Y eso, anótate 100 puntos, que estuvo muy bueno. Ellos no son fuertes, es la debilidad de los otros países, el doblegamiento y el chantaje psicológico a que son sometidos. Ahora hay una posibilidad de que Felipe, el rey de España, Felipe VI, pues no vaya a La Habana como tenía pensado ir a Cuba, esperando ni más ni menos a que Raúl Castro deje el poder en febrero próximo. Yo quiero una reacción tuya, porque bajo mi criterio, periodísticamente hablando, Raúl Castro no va a dejar el poder porque él va a seguir siendo el primer secretario del único partido que lo gobierna todo en Cuba.
Cuya constitución dice que el partido es la fuerza rectora de la sociedad.
Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no vayas ahora, Felipito? Ve más adelante, Felipito. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, de hecho, como bien ustedes acaban de decir, Raúl no va a abandonar ningún poder. Raúl, mientras tenga un poco de energía para controlar, el poder en Cuba, lo va a estar haciendo, porque va a seguir como primer secretario del Partido Comunista, ¿no? Que es como ustedes acaban de afirmar. Vamos, va a seguir con más poder, mucho más poder en Cuba que el que seguía teniendo Trujillo en Dominicana cuando ponía a su hermano a Balaguer de presidente, ¿no? Ni siquiera como aquello en la vecina nación caribeña podemos compararlo. Eso de que va a posponer el viaje, da lo mismo que venga ahora con Raúl directamente asumiendo los dos cargos, el de presidente de los consejos de Estado y de Ministros y el de primer secretario del partido, que viniendo después de febrero, cuando puede que sea el primer secretario del Partido Comunista y su hijo o cualquier otro satélite de él sea entonces el presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Es una misma cosa.
José Daniel, ¿qué medidas se pudieran, por ejemplo, si tú tuvieras esa posibilidad y que te fueran a conceder lo que tú pides, qué medidas tú pidieras en concreto que demostraran entonces ejercer una presión efectiva sobre el gobierno cubano. Más allá de las consabidas declaraciones y decir estamos preocupados.
La retórica, fuera de la retórica.
Fuera de la retórica, robándole la palabrita a Cari Roque, me gusta y ya se la cogí. Pues más allá del metalenguaje ese, ¿qué pudiera hacerse en directo para decir, bueno, estamos viendo, estamos forzando al gobierno cubano a tomar medidas en el tema de los derechos humanos?
Sí, mira, Omar, si bien es cierto, y lo seguimos repitiendo, que la responsabilidad principal en esta lucha es de nosotros los cubanos de dentro y del exilio, también es muy cierto que en el mundo actual, sin solidaridad de los demócratas con los demócratas, es bien difícil derribar a una dictadura, porque las dictaduras sí se apoyan muy bien, por muy lejos que estén una de otra. Hemos visto la situación de Venezuela. Venezuela no estuviese pasando por la terrible situación que está pasando sin el apoyo de los Castro, sin los malos consejos y el apoyo con fuerza represiva para sostener el régimen chavista. Estamos conscientes de eso. Por lo tanto, es otro hecho innegable que si en los años 90, y todavía es temprano, no podemos hablar de que sea tarde, si en los años 90 Europa Occidental y Canadá hubiesen apoyado la política estadounidense de embargo hacia el régimen castrista, otra cosa hubiese sido, porque el régimen castrista no se hubiese movido, no hubiese jugado de la manera en que jugó. Me condena, me castiga Estados Unidos, pero hago negocio, tengo turismo, tengo lo que quiero de Europa Occidental y de Canadá, que son de hecho potencias económicas. Dado el comportamiento actual del régimen castrista para con los cubanos, su postura no solamente en materia de derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, y dado el apoyo que ha estado dando, sigue dando al régimen venezolano, y dada sus intenciones de convertir a la FARC en Colombia en partido político que lleguen al poder y seguir diseminando su fracasada ideología y sus regímenes autoritarios por el área, Occidente debía asumir la postura actual de Estados Unidos, y en conjunto, como han sido muy estrechos aliados en la solución de otros graves problemas del planeta, actuar unido en consecuencia contra el régimen de los Castro, y ayudaría mucho no solamente al pueblo cubano, sino a toda Latinoamérica e incluso pueblos que viven un poco más distantes.
Pero fíjate, La primera decisión que ha tomado el gobierno es ir contra los dineros que perciben los miembros de las Fuerzas Armadas en Cuba, por una ley que había levantado el presidente Barack Obama, contra las corporaciones militares, en fin, restringirle, ¿no?, el flujo económico, que indudablemente a la corta o a la larga ellos se mueven bajo este tipo de recursos para engrasar ante todo y por encima de todo, pues es su maquinaria represiva. Ahora, yo te voy a algo más. Si ahora estamos viendo cómo tú logras consolidar un estado de opinión y de criterio, cuando estamos viendo países que te están cambiando el petróleo por la sangre que está virtiendo en este momento el pueblo venezolano en las calles. Si hemos visto una organización de Estados americanos que, lejos de tratar de aglutinar y de hacerse fuerte, estuvo totalmente torpedeada por intereses personales. Cada pueblo tiene que tomar responsabilidad de sus hechos y llevar adelante sus propias estrategias. Y sí que, bueno, un aliado siempre es estupendo, pero el aliado es tu vecino más cercano. Y ahí es donde tenemos todos como cubanos que crecernos, escuchar, aprender todos los días de cómo podemos aceptar una mano sin que nos aten las dos. No sé si me comprendiste.
Perfectamente, perfectamente, Karim.
La pregunta que viene, me imagino yo, después de eso, o la que me viene a mí después de esto, no, es la siguiente: ¿cómo se traduce eso en el trabajo dentro de Cuba, no? Porque en cierto sentido mi colega Cari Roque está hablando que sí, está bien la solidaridad internacional, etcétera, ¿sí? pero ¿cómo se trabaja en el grueso dentro de Cuba, digamos, cuando hay escenarios favorables internacionalmente?
Uh-huh. Sí, de hecho hay ciertos aspectos recientemente en el aspecto en el plano internacional que son de bastante ayuda, son hechos bastante solidarios, pero el incremento de la represión durante ya más de un año acá dentro en Cuba nos ha hecho replantearnos el trabajo, y aquel trabajo que hacíamos con una publicidad cada vez mayor, creciente por toda la isla, con materiales audiovisuales que nos permitían una visibilidad entre la población bastante rápida y que daba muy buenos resultados, hemos tenido que cambiarlo, nos hemos visto obligados a cambiarlo porque no estamos, repito, en aquel momento que quizás en el año nos asaltasen 3 o 4 sedes, pero ahora nos asaltan en un mes 10, 15 y 20. Hay que estar cuidando de si un móvil, una cámara, una laptop, una impresora, hay que cuidarlo grandemente. Y encima de eso, a cualquier activista, por el solo hecho de distribuir información entre la población, lo cual es de vital importancia para todo movimiento político, para todo movimiento social, los están encarcelando. Ahí tenemos a Jorge Cervantes García, uno de los 53 presos políticos de la UMPACU en este momento, en huelga de hambre, 34 días, en un estado bastante delicado. Con toda esta situación, la labor es de persona a persona, de casa en casa, moviéndonos diariamente, caminando bajo el abrasador sol o en la tarde o en la noche en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, en el campo, llevando información y buscando animar a las personas en medio de una situación bastante crítica, porque se les van sus energías luchando por la inmediata subsistencia, por ver qué comen, qué llevan a la mesa, qué le dan a sus hijos, en medio de todo ese estado de cosas bastante desfavorable en lo interno. Nuestros activistas siguen tocando puertas, siguen animando pueblos, siguen buscando sembrar conciencia de que la libertad y la prosperidad a Cuba no van a llegar solas ni nadie nos la va a regalar. Tenemos que conquistarla, tenemos que lucharla con firmeza y valor.
José Daniel, ¿cómo ha estado pues funcionando ese trabajo puerta a puerta, como tú lo valoras con relación al otro trabajo más público en las calles? ¿Se obtienen los mismos resultados, mejores resultados?
No, pero perdón, déjame hacer un momentico de abogado del diablo. Yo creo que la estrategia de ellos, darse a conocer de manera populosa, popular, repartiendo los videos, fue una muy buena estrategia porque ya los conocen, son puntos de referencia y han sido líneas de referencia en el exterior. Ahora viene la otra estrategia. Adelante, respóndele a Omar.
Exactamente, exactamente. Y como ya mencionaba ese punto, quiero mencionar aquel hecho de que en abril del año pasado llegamos a movilizar más de 1,000 personas a una actividad precisamente organizada, dirigida por la Unión Patriótica de Cuba. Ese tipo de acciones que iban creciendo principalmente en el oriente del país, pero también hacia el occidente y en buena medida en algunos lugares del centro, asustó mucho al régimen. Y por eso esos ataques, por eso ese incremento en la represión. Pero esas personas que antes se iban con nosotros a cualquier tipo de actividad o que aplaudían abiertamente cualquier acción de protesta, cualquier acción de reclamo de derechos y libertades para la población, esas personas siguen estando con nosotros, pero están esperando, buscan o esperan el momento más apropiado. Y ahí es donde juega un papel muy importante la solidaridad que viene del exterior. No es lo mismo alguien que se siente completamente solo ante el opresor que le hace víctima de sus ataques, que las personas que saben que aunque le ataquen, cuentan con apoyo, cuentan con solidaridad.
No, estoy de acuerdo contigo. Te quiero hacer una pregunta. Dentro de todo un rastreo de opiniones y de criterios que ustedes han llevado adelante, ¿cuáles son los factores o los sectores más vulnerables con los cuales ustedes tienen más confianza de llegar primeramente a exponer toda su plataforma de, diría yo, partidista, porque ya prácticamente ustedes son como un partido, ¿no?, en un futuro político de la isla de Cuba?
Sí, mira, Cari, entre los profesionales tenemos un apoyo, decir, bastante amplio, pero ese apoyo solo se traduce en palabras, en gestos como estamos contigo, los apoyamos. Pero en ese campo, el que es médico, el que es ingeniero, el que tiene algún tipo de trabajo, algún tipo de ocupación que teme perder en una nación donde todo lo controla el Estado totalitario, esas personas no pasan, repito, de ese gesto de decirte con una frase, estamos contigo, qué bien. Ahora, entre las personas, los barrios de mayor pobreza, los barrios marginales, mayormente poblados, de personas de menos nivel académico, intelectual, profesional, ahí es donde encontramos el caldo de cultivo, ahí es donde encontramos a las personas dispuestas a opinar. De ahí es que salen esas tantas opiniones que recogemos a menudo, de ahí es donde salen los activistas que se atreven a enfrentarse a la represión e ir a prisión si es necesario cuando la represión cae sobre ellos. Esas personas que nada tienen que perder porque sobreviven en condiciones bien difíciles son los que dan con mayor valor el paso al frente. Los cuentapropistas nos buscan mucho también, pero nos buscan en la medida en que le atacan. Mientras están vendiendo su producto y los ataques no son fuertes en su contra, es el saludo y estamos con ustedes. Cuando lo hacen víctimas de los abusos del régimen, pues ahí los tenemos en nuestras puertas buscando apoyo, buscando que difundamos lo que le está pasando, lo que le están haciendo. Es decir, cuando le pisan, como se dice por acá, el callo es que generalmente gritan.
Bueno, pues ya tú sabes, a curar muchos callos cuando empiecen a pisarlo, que creo que es una muy buena solución.
Además, Cari, es una actitud normal, José Daniel, la gente reacciona cuando ve sus intereses.
Claro, a las acciones vienen las reacciones, eso es humano, eso está por encima de todo. Gracias, José Daniel Ferrer, coordinador nacional de Lompaco, por este espacio que le has dedicado a Cuba al Día. Y bueno, de esta forma, mi querido Omar López Montenegro.
Pues de esta forma vamos terminando en el día de hoy.
¿Vencimos el lunes?
Claro que vencimos el lunes.
Pero mañana hay más, mañana viene el martes.
Y lo vencemos también junto con el miércoles, jueves, viernes, sábado.
No seas tan trabajador, no te voy a dar la bandera de Moncada. Seguro que no. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes, hasta aquí nuestra participación en Cuba al Día, agradecida y obligada por esa linda sintonía. Y recuerda que somos 2:00 a.m. y somos, ¿qué?
Martí
Noticias. Bye.